En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Hoy me he desayunado yo, y supongo que muchos de ustedes también, con un titular que me ha llamado mucho la atención en el diario de más difusión de nuestro país, que es el diario El País. El titular decía literalmente lo siguiente: la segunda ola del coronavirus amenaza la capacidad de realizar test PCR. Y me he preguntado inmediatamente, ¿qué hay detrás de ese titular? Y he dicho, lo tengo que contar esta tarde en el programa. Carmen Arriaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues lo cierto es que el tiempo medio que pasa entre que una persona tiene síntomas del COVID y tiene ya el diagnóstico se ha duplicado desde junio. Si en la primera oleada del virus los resultados de los tests se entregaban en uno o dos días, ahora el tiempo de espera ha aumentado a entre 3 y 4, e incluso en algunas comunidades han llegado a ser 10 días de espera. Una problemática que está directamente asociada con que en marzo casi no se hacían tests y los pocos que se realizaban se podían analizar con rapidez, y en cambio ahora, sobre todo en algunas regiones, ni los centros médicos ni los laboratorios dan abasto. Explican estos últimos que no tienen ni el personal ni los reactivos suficientes para responder con la celeridad necesaria a esta nueva embestida del virus. Un colapso en los PCR, que hoy en cambio el ministro de Sanidad, Salvador Illa, negaba esta mañana en una entrevista en Televisión Española.
No, yo creo que no. Lo que hay es un esfuerzo muy importante. Es verdad que hay Atención Primaria está haciendo un esfuerzo muy relevante, pero fíjese, hay días que hemos hecho prácticamente 100.000, casi 100.000 PCRs en toda España. Y hace un mes estábamos en 40.000 y ya parecía una cifra muy elevada, ¿no? Bueno, esto indica que una de las prioridades que teníamos en este escenario en el que estamos ahora, que era la detección precoz, el hacer mucho testeo, está funcionando bien, y evidentemente comporta un esfuerzo muy relevante por parte de la Atención Primaria, que siempre hemos dicho que es clave, especialmente en este momento.
Bueno, uno de los testimonios que utiliza el diario El País en esa información que resumía Carmen Arriaza era el de Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio. Don Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias a ustedes.
Por lo tanto, si yo lo entiendo bien, el problema no es que se estén acabando los test, es decir, no es un problema de falta de stock, es un problema de más lentitud en el procesamiento de los datos, ¿qué le pregunto?
Vamos a ver, aquí hay dos situaciones que y perdóneme, que quería aclarar. Una, el ministro Illa, como mucha gente, yo creo que está confundiendo a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que saber que la PCR no se la hacen en la atención primaria. La ciudadanía, cuando le dicen que le hacen la PCR en la atención primaria, es que le hacen la toma de muestra. Meten el bastoncillo por la nariz, para que todo el mundo me entienda, para la muestra en la esofaringia, y luego todas esas muestras se tienen que mandar a los laboratorios de microbiología de los hospitales, donde los técnicos de laboratorio hacemos las PCR.
Claro.
Por tanto, hay dos situaciones diferenciadas. Atención primaria, es verdad que bajo nuestro punto de vista tiene un problema de personal, porque tienen que hacer grandes colas todos los ciudadanos para hacer la toma de muestras de la PCR, con lo cual que está implicando que cuando terminan esos compañeros de atención primaria, enfermeras, de hacer esa toma de muestras, mandan todas esas muestras juntas al laboratorio, con lo cual en lugar de llegar de 100 en 100 o de 200 en 200 o de 50 en 50, nos llegan todas juntas al laboratorio. Por tanto, ahí ya tenemos el primer cuello de botella. En segundo lugar, y muy importante, hasta hace una semana y media, que ahora ya parece que se está empezando a solucionar, España, en algunas regiones, más que en otras, estábamos teniendo una falta, tanto de personal técnico de laboratorio, que no estaba contratado, que son los que hacen las PCR, como de reactivos, porque había casas comerciales que tenían que suministrar estos reactivos que habían tenido una rotura de stock, ¿vale? Entonces, evidentemente, si no hay técnicos que hacen las PCRs a través de los grandes equipos de analizadores de los laboratorios, ahí había en algunos hospitales que había equipos parados porque no había suficientes técnicos contratados para hacerlas. Y por otra parte, si tenemos una rotura de stock y no tenemos otra casa comercial para poder hacer esas PCRs, pues ralentizamos muchísimo la realización de estas pruebas.
Me quiero quedar con la parte positiva, porque si lo he entendido bien, usted me ha dicho que estas dos situaciones concretas, la falta de gente en los laboratorios y la rotura de stock de los reactivos, está, digamos, arreglándose poco a poco.
Se está arreglando poco a poco y gracias a que parece ser que nos están haciendo un poquito de caso, porque los técnicos de laboratorio nos hemos puesto de acuerdo e intentado poner en contacto con muchas autoridades sanitarias, tanto en los hospitales, a través de los compañeros coordinadores técnicos que trabajan en esos laboratorios, como desde la Asociación Española, a través de las consejerías o de incluso el propio ministerio, para decir, oiga, que hay que tomar una decisión, y la decisión que hasta ahora nos ha contado con los técnicos de laboratorio pasa por dos circunstancias. Una, vamos a tener en los hospitales varios equipos diferentes para hacer PCRs, porque si yo solo tengo un equipo o dos equipos, pero son de la misma casa comercial y esa casa comercial se le termina los reactivos, puedo dejar de hacer PCRs. Pero si yo tengo un equipo de una casa comercial y otro de otra casa comercial, es difícil que a las dos a la vez se le terminen los reactivos, ¿no? Por tanto, eso es importante. Luego, las PCRs se están haciendo desde que empezó esta pandemia durante 24 horas al día, durante 7 días a la semana. Hay que duplicar las plantillas de los laboratorios de microbiología para poder hacer esto con una relevancia importante. Y es verdad que poco a poco lo están haciendo las dos cosas. Por tanto, nosotros somos optimistas que de cara a una semana o dos semanas más allá podamos tener resuelto en la mayoría de las comunidades autónomas este problema.
Pues es una buena noticia que le agradezco a don Juan Carlos. Gracias por atender nuestra llamada y un saludo.
Pues nada, a ustedes por darnos voz en este programa. Gracias, muy amable.
Les decía hace un instante que tendríamos que poner prueba un asunto muy polémico que ha encendido muchas veces una polémica no solo política sino también social, que es el de la limitación del precio de los alquileres, y todo eso porque hace tan solo 48 horas el Pleno del Parlamento de Cataluña decidió sacar una ley con el apoyo de los independentistas, básicamente para limitar el precio de los alquileres en los 60 municipios catalanes de mayor población. Y dicen los expertos que esa ley sacada por el Parlamento de Cataluña pues no es del todo legal, vamos, que es manifiestamente ilegal, que incumple no solo algunos preceptos del Estatuto de Cataluña, sino también Nayara Fernández, de la Constitución.
Así es, Luis, vamos si quieres primero a profundizar un poco en los detalles de esa ley que se ha aprobado esta semana en el Parlamento. En primer lugar, hay que dejar claro que esta norma afectará solo a los nuevos contratos y a los que se renueven, que no podrán superar el precio acordado en el contrato anterior. En el caso de que este fijara una renta superior a la del índice de referencia establecido, el nuevo contrato deberá reducir el precio para ajustarse a ese valor. Por otro lado, ¿dónde se va a aplicar esa ley? Pues esta se aplicará en unos 60 municipios en Cataluña con más de 20.000 habitantes, con un mercado de vivienda tensionado. ¿Qué significa esto? ¿Qué zonas van a estar consideradas como tal? Pues aquellas en las que el precio de los alquileres experimente un crecimiento sostenido claramente superior a la media de Cataluña, si los arrendatarios destinan más de un 30% de sus ingresos al alquiler y si el precio del mismo sube en 5 años 3 puntos más que el IPC catalán. En el programa hemos hablado con algunos inquilinos como Marina, la joven, vive en un piso compartido con otras 4 personas en Barcelona y nos cuenta que todos han acogido con satisfacción esta nueva regulación.
Y la verdad que me siento mucho más aliviada después de la aprobación de esta nueva ley, ya que considero que el precio de la vivienda de alquiler de Barcelona supera las posibilidades económicas de muchísima gente y es algo a lo que cualquier ciudadano o ciudadana debería de poder acceder. Y estos años atrás no era posible. Por lo tanto, espero que todos los propietarios y propietarias pongan de su parte para cumplir esta ley y revisten el precio de alquiler de sus viviendas. Por otro lado, considero que esta ley debería de aplicarse a todo el territorio español para asegurar que todo ciudadano o ciudadana tenga derecho a una vivienda.
Hay que decir, Luis, que esa ley fue aprobada tras un acuerdo entre el Sindicato de Inquilinos de Llogaters y distintos grupos como los Comunes, Esquerra Republicana, la CUP y Junts per Catalunya. Precisamente esta última formación logró incluir algunas enmiendas a favor de los propietarios. Por ejemplo, el texto aprobado finalmente permite que no se congelen las rentas a los propietarios que tengan unos ingresos iguales o inferiores a 2.000 euros mensuales y también permite al propietario aumentar la renta por encima del precio del alquiler de referencia si se han hecho en el último año obras de mejora en la vivienda. A pesar de ese supuesto alivio para los propietarios desde el Sindicato de Inquilinos Llogaters, su portavoz Jaime Palomera consideró todo un éxito el acuerdo alcanzado finalmente.
Es un primer paso porque lo que necesitamos, según Naciones Unidas, es que el precio del alquiler baje un 40% para que cualquier familia no destine más de un tercio de sus ingresos a pagar el alquiler.
Entre los grupos que votaron en contra de la norma se encuentran el PDeCAT, el PSC Ciudadanos y el PP. En el caso de los populares y de la formación naranja, ambos partidos llevaron hace unas semanas el texto aprobado el miércoles ante el Consejo de Garantías Estatutarias del Parlamento catalán, que en agosto decidió por unanimidad que la ley supera las competencias de la Generalitat, aunque su opinión no es vinculante. Por el momento, desde el PP de Cataluña ya han anunciado que recurrirá la norma ante el Constitucional. Escuchamos al presidente de los populares en la comunidad, Alejandro Fernández.
Un derecho, como es el de la vivienda, jamás debe aplicarse a costa de otro derecho fundamental como es el de la propiedad privada. Porque si ni siquiera tienes la garantía sobre tus propiedades privadas, sean estas muchas o pocas, si no tienes seguridad jurídica sobre las mismas, ¿a qué puedes aspirar? ¿Qué otros derechos te pueden amparar? Ninguno.
Sin embargo, la única manera de paralizar totalmente la vigencia de la ley una vez entre en vigor es que el Gobierno central la impugne y pida su suspensión al Constitucional. Esta posibilidad es bien vista en el mundo inmobiliario, que ha mostrado su total rechazo a la norma. Algunas asociaciones, como la de propietarios de viviendas en alquiler, se quejan de que no se les haya tenido en cuenta a la hora de elaborar la misma y apuntan a un posible aumento de la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña. Además, desde algunas organizaciones, como la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, piden que se planteen otras alternativas. Así lo ha explicado para estos micrófonos al gerente de la Cámara, Óscar Gorgas.
En principio, lo que el sector inmobiliario plantea es una discusión global sobre el problema del acceso a la vivienda en Cataluña. El problema del acceso a la vivienda en Cataluña tiene varios frentes. El principal es el déficit de vivienda pública y la falta de subvenciones y ayudas al pago del alquiler.
Además, desde el sector inmobiliario sostienen que, lejos de beneficiar a las familias más desfavorecidas, la norma les perjudicará a la hora de encontrar una vivienda debido a la reducción de la oferta de casas disponibles que puede producirse con la entrada en vigor de la ley.
Estamos en comunicación telefónica con Beatriz Toribio, que es directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. Beatriz, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué es una mala noticia limitar el precio de los alquileres, Beatriz?
Bueno, porque es una medida que contraria, es una medida populista y que va a provocar los efectos contrarios a los que en teoría pretende, ¿no? Lo que necesitamos, como bien explicaba el representante de la Cámara de Propietarios, lo que necesitamos es hacer frente al problema de fondo, y es la accesibilidad de la población a una vivienda, sobre todo a una vivienda de alquiler asequible, que es un modelo que en España pues no está desarrollado, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos. Eso es lo que tenemos que copiar, porque el control de precios, que sí que se aplica en ciudades como Berlín o París, se ha visto que no es la panacea, que no es la solución a los problemas del precio del alquiler. Entonces, lo que proponemos es, como bien se explicaba, es primero acometer, es verdad que tenemos un problema de acceso, y además esto se va a recrudecer porque estamos en una crisis económica que todo apunta a que se va a endurecer todavía más. Luego, la morosidad y otros problemas como la ocupación van a ir a más, y por eso se necesitan un paquete, una política pública de ayudas que ampare a los más desprotegidos, ¿no?, a las familias vulnerables. Pero lo que tenemos que desarrollar entre todos, entre el sector y la administración, es el parque de vivienda de alquiler asequible que necesita España, y para eso es imprescindible, sobre todo, seguridad jurídica que genere confianza en nuestro mercado, y evidentemente pues medidas como esta van hacia todo lo contrario, y al final a quien van a afectar es a los propios ciudadanos, porque primero no va a tener recorrido, muy poco recorrido, ya que, como bien se ha destacado, es anticonstitucional y además afecta el estatut, pero es que además ya ha hecho mucho daño, hace mucho ruido y genera muchísima inseguridad dentro de los propietarios, ya sean particulares o profesionales.
¿Y entonces por qué crees tú, Beatriz, que la comunidad política se dedica a hacer cosas que van en contra de sus propios intereses? Es decir, si está testado que esto provoca exactamente el efecto contrario al que pretenden, si además se van a encontrar con algún tipo de revolcón de tipo jurídico en cuanto se recurra entre los tribunales, y si además la gente se va a enfadar con ellos, más que agradecérselo, ¿por qué lo hacen?
Pues porque pesan más los intereses políticos, pesa más el contentar y llevar a cabo medidas populistas que llevar medidas que son las que necesita la ciudadanía. Es decir, la Generalitat, más que llevar a cabo este tipo de medidas populistas, tendría que poner en marcha y destinar ayudas a esta población, que es quien más sufre y quien más va a sufrir si se recrudece la situación económica. Y este es con el panorama con el que nos encontramos. Entonces, lo que necesitamos es que se nos escuche escuche, se nos atienda y entre todos busquemos soluciones, porque esto va en contra del mercado y lo peor todavía va en contra de la ciudadanía.
Vosotros, Beatriz, os quejáis, yo creo que con razón, y lo contaban ayer a la hora de exponer los términos del problema, que no se os haya consultado, es decir, que no se hayan sentado a negociar con vosotros. Si os hubierais sentado con, en este caso concreto, los partidos políticos catalanes, con el gobierno de Cataluña en definitiva, ¿crees que hubiera sido posible alcanzar un acuerdo?
Yo creo que en estos momentos en Cataluña están pesando más otros temas que el mismo acceso de la vivienda en alquiler o que la situación del mercado de la vivienda, ¿no? Lo que he comentado antes, hay unos intereses políticos, estamos en un momento pues electoralmente clave para Cataluña y esto yo creo que es mucho del trasfondo que hay detrás. Pero el problema que tenemos es que más allá de que además pues va a tener efectos contrarios y no va a solucionar el problema, es que genera muchísima desconfianza en el mercado catalán y esto sí, siempre está el temor de que se pueda extender a otras zonas del país. ¿Esto qué significa? Pues que alejamos a esa inversión que ve que el mercado del alquiler es un mercado que solo por el retraso que llevamos con respecto a otros países europeos se tiene que desarrollar más y están interesados en desarrollar esa oferta de vivienda en alquiler, porque no nos olvidemos que ya ocurrió en la anterior crisis, el alquiler salió reforzado porque se disminuyó el poder adquisitivo del grueso de la ciudadanía y esto va a volver a ocurrir como consecuencia de esta crisis que estamos viviendo. En una economía digitalizada, en una economía cada vez más moderna, el alquiler es un mercado que sí o sí va a crecer. Entonces, lo que necesitamos es desarrollar la oferta, sobre todo oferta, insisto, de vivienda de alquiler asequible y vivienda social. Y para eso la administración necesita, sea la catalana, sea la estatal o cualquier tipo de administración, necesita al sector. Tienen que ir de la mano y con medidas como esta se consigue todo lo contrario.
Beatriz, sabemos todos, naturalmente tú la primera, hablando de este problema concreto de los precios de los alquileres, que tenemos un gobierno de coalición que en esta materia también mantiene posiciones, si no completamente enfrentadas y muy diferentes. Podemos siempre ha sido partidario de limitar el precio de los alquileres. ¿Tenéis temor en el sector a que prevalezca la voz de Podemos respecto de la voz un poquito más sensata del Partido Socialista?
Sí, hay temor, pero esperamos que no ocurra por el bien de todos. Hay consenso en el sector, hay consenso en académicos, economistas, el propio Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, economistas como FEDEA. Hay muchísima literatura, muchísimos informes que ponen de relieve que esta no es la solución. Que a corto o medio plazo el control de precios lo que hace es retraer la oferta y lo que se necesita es reforzar la seguridad jurídica para que se desarrolle esa oferta. Necesitamos medidas que incentiven el alquiler, no que lo frenen, porque si no nos vamos a encontrar con problemas peores a los que hemos visto en los últimos años con esos porque es verdad que el alquiler ha repuntado muchísimo, ha crecido mucho más que el poder adquisitivo de los españoles y de ahí nos encontramos con que hay personas que tienen que destinar el 30, 40, 50 o 60% de sus ingresos al alquiler. Esto no se sostiene más tiempo y no nos podemos enfrentar a ese problema de nuevo. Lo que necesitamos es que de aquí a medio plazo se desarrolle ese parque de vivienda de alquiler asequible para que exista la oferta suficiente para esas personas en situación vulnerable, pero también para ese ciudadano medio que no puede estar pagando 1.500 o 2.000 euros para un alquiler.
Beatriz Toribio, muchísimas gracias por tener nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Un saludo a vosotros, gracias.
Bueno, nos decía Beatriz hace un instante que naturalmente esta es una reivindicación de la izquierda más radical que tenemos en España, pero que se enfrenta a un consenso en el sector y también entre todos, digamos, los analistas políticos. ¿Es eso verdad? Diego Sánchez de la Cruz, analista económico de este programa, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
¿Los economistas estáis de acuerdo en que sería una locura limitar el precio del alquiler?
Bueno, es que ya no es un hecho que prácticamente no discute ningún economista. Realmente dentro de la academia no hay tanta polémica al respecto. Creo que se han hecho un estudio que se llama algo así como un panel, ¿no?, en el que se puso la opinión de cientos de académicos especializados en la materia y más del 85% de ellos descartan por completo este tipo de soluciones. Pero aparte de eso es que tenemos evidencia reciente y fresca de otras capitales europeas donde se han aplicado políticas similares, medidas parecidas y los resultados siempre han sido los mismos. Al final, intentas actuar por esa vía, pues lo que terminas haciendo es que los propietarios retira la vivienda del mercado del alquiler, optan por o bien aguantar un tiempo o buscar otro tipo de rentabilidad, por ejemplo, sacándola al mercado de compra-venta, y esto no va a funcionar, porque lo único que va a funcionar, y lo que, por cierto, seguimos sin intentar, con fe, ni en Madrid ni en Barcelona, En Madrid se han dado algunos pasos, pero no los suficientes. Es un shock de oferta. El problema que tenemos es de oferta. No estamos ofreciendo suficiente vivienda nueva y, obviamente, los precios se disparan.
Por cierto, hoy hemos conocido una noticia que a mí me ha sorprendido extraordinariamente y que hace en referencia, que ejemplifica muy bien la importancia que tiene el sector inmobiliario en nuestro país. ¿Quién no conoce el idealista? La persona que ha tenido que alquilar un piso ha tenido que recurrir casi obligatoriamente a ese portal informático, que fundó en el año 2000 un chaval de 30 años, prometedor, imaginativo, y que hoy, es decir, 20 años después, ha vendido por 1.000 y pico millones de euros.
Sí, bueno, vamos a ver. Fernando, perdón, Jesús Encinar, Fernando y su hermano, que es un socio en Idealista también, vendió ya en su día el grueso de Idealista en una operación que le reportó unos 230 millones de euros. Esta operación es de hace algunos años. Pero retenía, digamos, el control dentro de la sociedad porque se le confirmó de nuevo como presidente y encargado de Idealista. Y además preservaba el 20% de las acciones de Idealista. Ahora, tanto el 80% que ya había vendido como el 20% que seguía en su poder se ha vuelto a vender, esta vez a un fondo sueco. Y como la valoración que se ha dado a la compañía por parte de los nuevos propietarios es mucho más alta que la de antaño, básicamente ha duplicado su fortuna, porque ha vuelto a llevarse otros 240 millones, más o menos, redondeando las cifras, a pesar de que cuando había ingresado una cantidad similar hace algunos años era por el 80% del valor y ahora era por el 20% de las acciones. Dicho de otra manera, casi ha multiplicado por 5 la valoración que da el mercado a la empresa.
Y para sí o no, solo una respuesta monosilábica. ¿Es una buena oferta? Es decir, ¿es una buena operación? ¿Valía tanto el Idealista?
Sí, sí, desde luego.
Gracias.
En casa de Herrero, es Rabio.